Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
El 26 de octubre, 2 de la tarde, una nueva entrega de este espacio dedicado a la exploración, a la creatividad, al diseño y al arte. En esta ocasión abordaremos temas enriquecidos por la visión de distinguidos expertos, quienes compartirán perspectivas únicas sobre un mundo que se extiende mucho más allá de las aulas tradicionales. A lo largo de estos 50 minutos analizaremos cómo la experiencia acumulada con el tiempo nos brinda la oportunidad de sumergirnos en las tendencias y en las demandas del mercado y de la sociedad en su totalidad. Durante este recorrido vamos a hablar del aprendizaje en el aula y de las interrelaciones diarias entre profesores y estudiantes, adentrándonos en un territorio donde la creatividad y el conocimiento se entrelazan en una forma verdaderamente única. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Dentro del marco de un proceso de formación, es importante que los estudiantes realicen prácticas profesionales. Y en particular, hoy vamos a hablar de los estudiantes que participan en la in-house gráfica. Estas prácticas proporcionan una valiosa oportunidad para aplicar conocimientos teóricos, conocimientos adquiridos en el aula y en un entorno laboral real. Esto permite que los estudiantes experimenten cómo funcionan las dinámicas del trabajo, de los desafíos del mundo laboral y de cómo se aplican estas habilidades en situaciones reales. En este contexto, los estudiantes también pueden establecer conexiones con los profesionales que pueden ser útiles para su futuro. Trabajar en un entorno universitario brinda esa oportunidad de conectarse con profesores, con personal administrativo y con otros estudiantes que comparten intereses y objetivos en comunes. Contribuyen al desarrollo de un portafolio desde ahora que es importante para ingresar al mercado laboral en el campo de la comunicación gráfica. Y los proyectos realizados durante las prácticas pueden servir como ejemplos tangibles de las habilidades y la creatividad de los estudiantes. La década del 2000 marcó una revolución digital que tuvo un impacto significativo en el diseño y la cultura en general. En este periodo, la creciente accesibilidad a la tecnología digital, la proliferación del Internet y el desarrollo de software de diseño gráfico. Estas líneas transformaron la forma en que se creaban y se compartían contenidos visuales. Esta revolución digital influyó en múltiples aspectos del diseño, desde el diseño gráfico y la web hasta el diseño de productos y la música. Daft Punk es un dúo de música electrónica formada por Thomas Bangalter y Guy Manuel Home Cristo. Su música, influenciada por la música disco y el house, desempeñó un papel fundamental de la difusión de música electrónica en la cultura popular. Además, su enfoque único en la estética visual y el diseño se alineó perfectamente con la revolución digital en la década del 2000. Había un auge del Internet, del diseño web, la usabilidad, la experiencia de usuario, el diseño minimalista, los colores sólidos y la navegación en línea.
En Formas y Tendencias, los invitados.
El El día de hoy, como les decía inicialmente, tenemos al equipo y a la cabeza de la in-house gráfica de la institución. Tenemos a la cabeza a la profesora Julia Isabel Villegas, que vuelve de nuevo a los micrófonos de Formas y Tendencias. Julia Isabel Villegas es comunicadora social y periodista tecnóloga en comunicación gráfica, máster en marketing digital y comercio electrónico. Ha trabajado en comunicación y marketing digital desde hace ya 12 años y con 5 años de experiencia como docente, y es la directora de la in-house gráfica desde 2022. Profesora Julia Isabel Villegas, buenos días.
Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? Gracias por volver a acompañarnos en los micrófonos de Formas y Tendencias.
Bueno, no, gracias a ti por invitarnos otra vez.
Y también de la mano con la profesora Julia tenemos 4 de los estudiantes que hacen parte de la in-house gráfica. Tenemos a Carol Stephanie Reaño, tenemos a Yanderley Nayesca Escalona, a Daniel Felipe Romero y a Natalia Fonseca. Carol, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Gracias, profe, por invitarnos.
Yanderley, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Daniel.
Muy buenas tardes, profesor, y a todos los que nos escuchan.
Y Natalia, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, empecemos a hablar de digamos, esta parte de lo que es la in-house gráfica. Desde esa perspectiva, en alguna ocasión hablamos, cuando estuvo la primera vez la in-house, la profesora Julia, con el profesor Nelson, también nos hablaban de todos los procesos. Vamos a ahondar en los estudiantes también y ver cómo todos esos procesos, cómo se llevan a cabo los procesos de producción y todo lo que los trabajos que llegan a la in-house. Pero profesora Julia, en este nuevo equipo de 2023-2, ¿cambian los objetivos que se plantean en la in-house o se sigue un recorrido? ¿Cómo se manejan esos objetivos claros que se tienen dentro de la in-house?
Bueno, qué pena el micrófono. Bueno, inicialmente, cuando recibí la in-house de 2022, estábamos muy orientados a producción gráfica como tal. Digamos que se ha venido estructurando el equipo. Inicialmente teníamos 3 practicantes, después pasamos a 5 el semestre pasado y este semestre ya tenemos 8 practicantes. Digamos que la visión de este semestre es apuntarle más a comunicación estratégica. Entonces ya no solamente estamos haciendo producción gráfica, sino que nos involucramos en la parte estratégica de la difusión de diferentes unidades. Este semestre, por ejemplo, entró la revista Praxis ya en forma en producción de parrillas de contenidos, en comunicación estratégica a las diferentes audiencias que tiene la revista Praxis con la dirección de investigación de la CE. Y continuamos en el ejercicio de difusión del Centro de Educación para el Desarrollo, además de pues lo que manejamos en términos de comunicación del programa, ETC Gráfica, del canal ETC Gráfica de Instagram. Y, pues estamos como tratando de mantener, digamos, ese trabajo interdisciplinar para la producción de contenidos. Este semestre ya hemos, digamos, como profundizado un poco más en esa labor de profundización o de capacitación también a los practicantes entrantes. Estamos apuntando también a contenidos que se deriven en motion graphics para animación, y pues la idea es seguir desarrollando capacitaciones para que pues los chicos como que sigan alimentando la producción gráfica y la producción textual, porque este semestre ya no tenemos solo una comunicadora social, sino 2, y pues ellas tienen una responsabilidad también importante en que la producción de contenidos apunte estratégicamente a lo que necesitan las unidades que nos hacen solicitudes.
Ok. Bueno, Carol, en este caso, y lo que hablaba la profesora Julia, de que tú eres una de las estudiantes que hacen parte del grupo de comunicación social. Tú entraste a la in-house, ¿qué fue lo que más te sorprendió, esas primeras experiencias del trabajo y la labor que se desarrolla en la in-house gráfica?
Bueno, primero, más que todo, la profe Julia. Creo que no me la esperaba tan así, tan alegre, tan comprensiva. Esperaba como un jefe más duro. Y después, no sé, ver como todos los proyectos que iban entrando, o sea, siempre era como hartos, o sea, no solo enfocándose en uno, sino que eran varios. Entonces, digamos que eso también me dio como, no sé, como más ganas de hacer las cosas, porque teníamos más trabajo, no solo, digamos, el Instagram de TCG, que es lo que estamos manejando ahorita, sino que ya eran proyectos aparte de los de la universidad. También, digamos, estuvimos con el cubrimiento del coloquio de la red latinoamericana, que era de la pedagógica. Entonces no es solo nos enfocamos en Uniminuto, sino que también en otras universidades que necesitan de nuestro apoyo.
Ok. Daniel, uno va trabajando y va aprendiendo diferentes cosas en la academia, en las clases. Digamos que, ¿cómo piensas tú desde la perspectiva de un estudiante y haciendo prácticas que el trabajo en la in-house aporta a tu formación académica?
Pues muy bien, este aporta de una manera muy grande a lo que es mi desarrollo profesional, por así decirlo, porque no solo me enfoco en un proyecto, porque cuando es en la universidad es como, bueno, vamos a hacer simplemente esta tarea, vamos a organizarnos y ya cuando sale, pues ya sigo a lo siguiente. En cambio, aquí en la in-house es como que hay diferentes proyectos al mismo tiempo y ahí me tengo que empezar a organizar más, empezar a ver mejores estrategias, empezar básicamente a hacer todo de una manera mucho más rápida, pero eso me va apoyando más en lo que es en realizar todos estos trabajos de una manera mucho más significativa en todo este proceso.
Ok, Yanderley. Digamos que, ¿cuál fue ese cambio que tú tuviste de darte cuenta que esto ya no es un ejercicio académico, sino que ya es el ejercicio real? ¿Qué tuvo que pasar?
Bueno, la verdad, al entrar a la in-house también fue un poco choqueante para mí, porque yo nunca había tenido un jefe como tal, y tener a la profesora de jefe es como, wow. Sí, me siento como en un buen lugar, en un espacio muy chévere para trabajar, mis compañeros son súper buenos, y nos apoyamos, que eso siento que es algo muy importante y que para mí ha aportado muchísimo para desenvolverme en todo lo que yo hago. Yo estoy encargada de la revista Praxi y al principio yo era como que no, ¿cómo es esto? ¿Qué hago? Pero de verdad he tenido mucha suerte de todo en la in-house. Me he sentido súper bien por eso. No he tenido ningún tipo de problema para, digamos, desarrollar todas las tareas que tengo que hacer.
Ok. Natalia, ¿qué te has dado cuenta que se complementa? Es decir, ¿qué has aprendido en Lighthouse aparte de lo que has aprendido en la universidad?
Creo que bastante todo el tema práctico. Creo que nosotros en las clases nos enfocamos mucho en teoría. Claro, nosotros realizamos piezas y todo eso, pero no hay un acercamiento directo como con el mundo laboral. Y acá se entiende mucho cómo funciona el tema de la producción de piezas, realización de videos, producciones. Creo que como que ese tiempo que requiere cada pieza, pero al mismo tiempo de que se necesita, le ayuda mucho a uno también a que esa parte creativa empiece a fortalecerse y a funcionar de una manera más efectiva.
Ok. Profe Julia, ¿cómo se manejan las tendencias del diseño? Todo lo que va apareciendo. Nosotros hemos visto, los que seguimos las redes sociales de la in-house y de TCG, vemos que todo el tiempo se están, o bueno, desde el semestre pasado que yo estoy en la universidad, me he dado cuenta que las cada vez innovan más en las propuestas. Entonces ya se hace algo de realidad aumentada, están trabajando con las nuevas tendencias, pero ¿cómo la in-house se alimenta de lo que está pasando?
Digamos que una de las ventajas que tiene la in-house es que al ser practicantes son personas muy jóvenes, entonces ellos permanentemente están, digamos, como muy vinculados a canales digitales y al consumo. Digamos que ellos personalmente hacen de medios digitales, aporta mucho a las ideas que surgen dentro de la unidad. No hemos hecho lluvia de ideas hace como 20 días porque no hemos tenido tiempo, pero esos espacios, digamos, incluso cuando estamos como conversando de diferentes proyectos, específicamente para TC Gráfica, porque digamos que es un canal o una marca un poco más libre para la ejecución gráfica, mientras que con otras marcas tenemos que mantener, digamos, que un grado de institucionalidad o de identidad visual o conceptual que debe ser. Por uh-huh. ejemplo, para la revista Mediaciones, ellos tienen una forma de comunicar que es, digamos, que un poco más seria, entre comillas. Praxis lo mismo, que es una revista de educación. Lo del Centro de Educación para el Desarrollo tiene un sentido de proyección social, mientras que en las redes de TC Gráfica, digamos que la proyección se deriva del ejercicio creativo. Por eso, digamos, somos un poco más libres en proponer sobre tendencias o en proponer sobre otro tipo de dinámicas gráficas.
¿Y cómo hacen para mantener, digamos, esa línea de no ser como tan cuadriculados, porque es contenido académico igual, pero de ser más libre y de ser más cómico, más creativo y de no pasarse, por utilizar esa palabra?
Digamos que la claridad siempre, ellos, sobre todo los estudiantes de gráfica que conocen, digamos, por materias como textos estratégicos o proyectos creativos, saben que el insumo principal para la producción conceptual o gráfica de cualquier pieza se basa en el concepto primario de la marca. Entonces, en el concepto base, y que de ahí no se puede mover, sino pierde identidad. Habíamos hecho un ejemplo en algún momento cuando hicimos una pieza para sistema, para bienestar de sistema, que sabíamos que iba enfocada para jóvenes, pero bienestar institucional en cabeza del padre Salomón tiene sus particularidades y sus exigencias en términos visuales. Entonces teníamos que ser más dinámicos, pero no le podemos poner nada, digamos, a la cruz del padre, por ejemplo. O sea, digamos, hay como criterios o como, sí, como listas de verificación sobre lo que podemos y no podemos hacer con una marca. Entonces, en gráfica específicamente, pues es por el corte, digamos, de lo que significa el proceso gráfico, que está muy vinculado a la creatividad, y pues eso tiene muchas posibilidades. Digamos que la premisa con el profe Hernán, que él es el que está en cabeza de todo lo que se gestiona en términos de contenidos, o sea, todo lo que se gestiona en términos de contenidos tiene que pasar por una aprobación del profe Hernán. Sí. Y digamos que él nos da como esa libertad de que el contenido sea mucho más juvenil, que sea mucho más dinámico, por el corte, digamos, de las audiencias que manejamos y por las temáticas que se desenvuelven.
¿Y cómo ha sido el recibimiento de los estudiantes y de los profesores?
No se ve muy bien eso. Cuando hablamos de profesores o estudiantes, repuntan las redes sociales. Esta semana tuvimos un video del profe Jonathan, que Carol, que tuvo unas ideas súper chéveres de variar, digamos, las preguntas entre contenido académico y temas personales de los profes. Pues no tan personales, pero pues temas personales de los profes.
¿Prepararnos?
Entonces, sí, porque ya la próxima es del profe. Entonces, esa alternancia, digamos, y entender también, digamos, cómo es que las personas o las audiencias consumen el contenido. Entonces, por ejemplo, había pensado en algún momento en hacer como una síntesis de las propuestas de los alcaldes, de los que se están postulando para alcaldes y de su manera de infografía, pero no alcanzamos porque tenemos ahorita muchísimo trabajo. Uh-huh. Pero si nosotros pasamos, digamos, como ese contenido de forma textual o incluso en videos muy largos, los estudiantes no lo van a ver. Y sobre todo los estudiantes de gráfica, ellos son muy orientados a las infografías. Sí. Entonces, lo primero que definimos es el para qué de la información. Después se hace la producción, pero la producción en función del formato que sea más acorde tanto para el canal como para la audiencia. Uh-huh. Y después, si ya ellos son un derroche de creatividad, pero digamos que en gráfica específicamente yo trato de que los estudiantes sean los que propongan y demás, por lo que te digo, porque son un poco más libres, mientras que hay que ponerle un poquito más de ojo o supervisión, y el flujo de aprobaciones con las otras marcas es un poco más extenso, depende de más ojos y que tienen otra estrategia, por así decirlo. Entonces tenemos que ser un poco más pausados en esos contenidos, pero en gráfica podemos hacer muchísimas cosas, podemos hacer muchísimas cosas para los estudiantes.
Formas y tendencias.
Carol, ahorita la profesora Julia estaba hablando del muchísimo trabajo que tienen. ¿Cómo manejan ustedes dentro de ese equipo de trabajo esos desafíos que se presentan en plazos ajustados? Me imagino que todos los clientes, o sea, los así sean clientes de la universidad, también quieren todo para allá. Entonces, ¿cómo se maneja ese proceso y de esas, no prioridades, sino cómo se manejan los tiempos en la in-house?
Bueno, primero, pues la profe como que asigna a las personas, ¿no? Y obviamente asigna las fechas, pero pues sí, lo que tú decías, las personas quieren las cosas para allá. Entonces, o sea, sí, o sea, digamos, tenemos muchos proyectos. Entonces, por tener tantos, como que no tenemos como mucha rapidez en entregarlos. Uh-huh. Pero, sin embargo, siempre tratamos de entregarlo mejor y lo más rápido, porque, pues, o sea, ya sea, digamos, de otra parte, siempre estamos dando lo mejor de todos nosotros. Uh-huh. Ya sea al que se le asignaron diferente o aparte, pero siempre nos estamos apoyando entre nosotros. Entonces, digamos que, todo ese flujo, digamos, si alguien en la in-house está como preocupado o algo así, siempre hacemos como apoyo moral o damos más ideas, como decía la profe.
Eso es importante.
Sí, como decía la profe, la lluvia de ideas, pues, es muy útil para todos. Entonces, eso nos ayuda demasiado para cuando estamos como atorados con muchos proyectos.
Ok. Yanderley, ¿cómo, digamos que cuando llega uno a cualquier puesto de trabajo, en este caso, pues, para ustedes también, porque es un proceso académico, como que piensa futuro, yo quiero que para futuro pase esto, yo quiero plantear esto, como qué ideas se les han venido a ustedes de que quieren hacer, digamos, en la parte de ustedes como comunicación social, y que se vienen tantas ideas, por ejemplo, redes, o qué han pensado ustedes a futuro?
Bueno, implementar en las redes lo que la profesora comentó hace un rato. No, los estudiantes no ven videos largos, ni uh-huh. videos que sean muy académicos, porque a veces nos queremos ir como por ese lado, de que, bueno, es institucional y no somos tan flexibles. Pero hay que tomar en cuenta eso, que hay rangos de edades, hay personas que de pronto, ponte tú, de los 20 bueno, de los 18 a los 24 años no van a ver un video de 7 minutos. Uh-huh. O sea, queremos como la información específica. Entonces, implementar más eso en redes sociales, como que sea mucho más dinámico y mucho más fácil de poder llegarle a las personas, de que de verdad se centre y se cree una audiencia y crear esa comunidad, uh-huh, que es la que se necesita, una comunidad sólida.
Ok. Daniel, tú estás encargado de una de las partes, digamos, bueno, todas son importantes, pero la parte gráfica es delicada en el sentido de que es un tema de manejar una línea gráfica que está establecida. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es encajar en esa parte? Porque pues cada uno de nosotros, dentro del contexto del diseño, tiene una línea gráfica. ¿Cómo te adecuas tú o cómo se adecuan los diseñadores a la línea gráfica de la universidad o de la in-house, en este caso?
Pues bueno, se podría decir que cada participante gráfico como que tiene, pues, como tú lo decías, su propia línea gráfica, puede solo lanzarse a un solo lugar, pero cuando se tiene que ajustar, o sea, en este caso yo, que naturalmente hago como diseños más minimalistas, me pude encajar perfectamente con Praxis. Yo soy encargado de todas las piezas gráficas de Praxis Pedagógica, y básicamente Praxis maneja un estilo visual muy minimalista. Es algo que pude implementar porque es algo que ya también tenía que hacer. Realicé lo que fue toda la identidad visual de esta revista. Pero cuando tuve que saltar a otras líneas gráficas, como ya eran el set o dar opiniones a veces de mediaciones y todo ello, sí se me complicaba un poco más el hecho de tener que agregar demasiada información o tener que ver el estilo visual de todas estas revistas para ello. Así que podría decir que sí, es un poco complicado, pero uno le va dando el tiro.
Ok, Natalia, en el caso, en esa misma línea, lo que has aprendido en la in-house te ha servido para aplicarlo, ya no al revés, lo que aprendiste en la universidad para la in-house, sino lo in-house lo has aplicado en la universidad, en tus clases.
Claro, un montón, porque por ejemplo yo tenía como un estilo muy marcado, muy simétrico. Ajá. O sea, pero acá, claro, yo estoy más encargada de mediaciones, que también es un poquito un diseño más simétrico, pero también he tenido que ayudar en otras propuestas con otro tipo de diseño, línea gráfica ya establecida, y me adapto a ello. Eso mismo me ha permitido también a yo entender cómo desde mi punto básico de diseño puedo empezar a crear otros tipos de diseño saliéndome de lo típico que siempre hacía, y eso me ha permitido expandirme más también en mis clases.
Ok. Profe Julia, ¿cómo se maneja? Ahorita has nombrado varias veces el tema de la lluvia de ideas. ¿Cómo se maneja ese proceso? ¿Les llega a ustedes un trabajo y para cada trabajo hay lluvia de ideas, o se hace una lluvia de ideas general para todo lo que hay?
Digamos que la lluvia de ideas aplica mucho, pero para los contenidos de TCG, por lo uh-huh. que te digo, porque llegan no tanto como un brief. Digamos que el cliente, digamos, interno de un minuto desconoce el formato de brief, entonces lo que trato es de puntualizar la solicitud específicamente a lo que necesitan a través de las reuniones de acercamiento. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, lo que nos pasó con Multiverso nos había solicitado el diseño de la identidad de la marca, pero ya en la ejecución, en el plan de medios, digamos que faltaba un plan de medios como tal. Entonces hay que acercar, digamos, a solicitudes puntuales. La responsabilidad del cliente en muchas ocasiones está en la parte textual. Ellos deben enviar los textos de lo que necesitan para las piezas de información. Entonces, digamos que la lluvia de ideas no aplica mucho para los otros clientes, porque la responsabilidad, digamos, de la estrategia no está específicamente en la in-house, es compartida. Entonces, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la gestión de los contenidos del Centro de Educación para el Desarrollo, participan 4 docentes del Centro de Educación para el Desarrollo, las 2 practicantes de comunicación social y yo. Uh-huh. Pero es concertado, o sea, digamos que no somos como tan libres para esa ejecución. Digamos que se botan algunas ideas para la producción durante esas reuniones, pero no se hace una lluvia de ideas interna en la in-house, porque es una decisión compartida.
Y en ese caso, ahorita también estabas hablando que con algunas dependencias, no por decirle clientes, sino dependencias, eran muy estrictos en los requerimientos. ¿Cómo se adecúan esos requerimientos a la línea que se está manejando en la universidad?
Pues es que, digamos, por ejemplo, ya uno como que le va cogiendo el tiro a los requerimientos de los clientes o a las preferencias de los clientes. Por ejemplo, el Padre Salomón, para las piezas de información de bienestar general en Nacional, le da prioridad a la imagen. La participación del texto dentro de la producción gráfica es muy pequeña. Mientras que para el Centro de Educación para el Desarrollo quieren hacer más énfasis en el impacto que tiene la universidad en proyección social a través de sus fundaciones y bueno. Entonces es muy variado, o sea, no se concerta o bueno, ya digamos como que hay un acuerdo intrínseco por el conocimiento que se tiene de la marca de cómo debe hacerse esa producción. Pero lo que te digo, o sea, en términos estratégicos y demás, nosotros tenemos un alcance en la asesoría, pero a veces las decisiones vienen de arriba. Entonces, por ejemplo, el boletín del Centro de Educación para el Desarrollo es de la doctora Ana Cristina, que es la directora de Proyección Social, que está por encima de la directora del SED, de la jefe Paola Mususu. Entonces, digamos que ya son cosas que vienen revisadas en términos de texto y en términos, digamos, de ejecución estratégica. En la unidad de bienestar, la semana pasada, o esta semana, nos había pedido unos videos muy corticos y querían que fuera amarrado a una tendencia de TikTok. Ya ellos sabían, digamos, qué formato querían visibilizar y querían producir. Mientras que en TCG sí todo sale de acá, porque no tenemos, digamos, aparte de Hernán, no hay otra persona, digamos, que determine estratégicamente qué se debe hacer con los contenidos del programa.
Oh, ok. Esa es una pregunta para los cuatro estudiantes. ¿Qué es lo que más les ha costado en ese, al entrar programas, procesos? Porque yo los escucho a veces que dicen que algunos programas son como complicados. En tu caso, Carol.
Bueno, pues antes yo no sabía qué era, pues como más que todo hacer la parrilla de contenidos. Pero no sé, o sea, yo creo que uno se va a ir adaptando. Y además también con todos uno aprende. Uno va aprendiendo poquito a poquito. Y uno pues debe decirse a sí mismo que uno puede. En serio. O sea, uno se lo tiene que creer. Yo puedo. Y pues si uno no sabe, uno va aprendiendo. O sea, ya sea preguntándole a la profe Julia o a los demás estudiantes. Porque es que, o sea, uno... La in-house es como un espacio compartido de saberes. Entonces, si uno no sabe, le pregunta al otro y así. Es como una cadena de conocimiento. Entonces, por mi parte, sí era, digamos, la parrilla de contenidos. Pero ahorita ya vamos bien.
Bien. ¿En tu caso, Daniel?
En mi caso, pues... Uy, pregunta difícil. Pues lo tomaría más en la creación de piezas, en diferentes piezas y todas para el mismo mes, más que todo. Son porque son muchísimas piezas y yo quedo, oh my god, Dios mío, ¿qué hago?
Dios mío, por favor, ayúdame.
Sí, literal, y yo digo como que, ay no, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo que hacerlo en la universidad y tengo que ir a hacer vueltas, ¿no? ¿En qué momento? Pero en cierto punto yo digo, bueno, vamos a hacerle, ya que. Y llego y lo termino haciendo todo y prácticamente bien. Y como decía Carol, pasa todo nuestro proceso, todas estas piezas pasan por un filtro. O sea, lo pasamos primero por dos filtros. Nosotros mismos como una como pequeña muestra, sí, como practicantes.
Una
como...
autoevaluación de la producción gráfica, que es importante en canales digitales, claro, o sea, siempre se les dice cómo usted compartiría esa pieza, o es llamativa visualmente, o guarda la identidad visual de la marca, si se comunica lo que se quiere comunicar. Esos son como los criterios de autoevaluación permanente que deben hacer tanto para la producción textual como para la producción visual.
Exacto, profesora. Naturalmente siempre le digo como, Natalia, ayuda. Sí, siempre es así. Y ya después, pues ya falta, pasa por el filtro de los profesores, que ellos ya son los que dan la confirmación, o si hay algo que cambiar, pues naturalmente pues se cambia ya. Es prácticamente todo ese proceso.
Ok, ¿en tu caso, Yanderley?
Bueno, en mi caso realmente también es la parrilla de contenido. Me ha servido mucho que actualmente estoy haciendo un diploma en marketing digital y viendo una materia que se llama narrativas digitales, entonces todo como que se conecta. Sin embargo, también, yo nunca me había hecho una parrilla de contenido. O sea, cuando yo la vi, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible, no? Entonces, nada, yo me asusté, obviamente, y empecé, hablé con Carol, y dije, oye, Carol, no sé cómo se hace, ella me explicó. Pero yo creo que es importante que cuando tú no sabes algo, también como que investigues o busques para sentirte un poco más confiada, ¿sí? Como de, bueno, no sé hacerlo, pero busco un tutorial o lo que sea. Entonces eso me ayuda mucho, pero también la parte de redacción es complicado porque tú puedes escribir, pero que eso tenga sentido es muy complejo. Como dijo mi compañero, eso pasa por filtros, entonces para mí puede tener sentido, pero de pronto la profe Julia me dice, ya, ¿pero qué es esto? ¿Qué fue lo que es esto? Claro, entonces es complicado porque toca no verlo como que, bueno, ok, está bien escrito, sino que esto tiene sentido de verdad, cómo lo toman las personas, cómo lo interpretan. Siento que esta parte de redacción es complejo, no es tan fácil como parece.
Muy bien, ¿y Natalia?
Por mi parte, también por el tema gráfico, la producción de piezas para parrillas de contenido. Siento que como literalmente son, realmente se va más hacia el tema de piezas. Claro, entre ello también hay producción de videos, pero siempre, por ejemplo, en mi caso tengo que crear muchos carruseles, por ende no es solo una pieza, sino varias piezas las que tengo que hacer para cada día. Entonces, la costumbre a realizar tantas piezas en tan poco tiempo siempre ayuda también uno a conocer la marca, porque estás constantemente produciendo algo para ellos, pero sí ayuda mucho también al ritmo creativo, a estar todo el tiempo pensando cómo puedo hacer que cambie cada pieza y que no todo sea igual.
Ok.
En Formas y Tendencias, la música.
Seguimos hablando de la década de los 2000, hablando de esta revolución digital que tuvo un impacto muy importante en el diseño, en la comunicación gráfica y particularmente en el diseño web. Este periodo se caracterizó por avances tecnológicos, de transformaciones, de formas que se creaban y se experimentaban a partir de contenidos visuales y tuvo un impacto en la estética y la funcionalidad del diseño. Además, grupos como Gorillaz desempeñaron un papel importante para fusionar la música y la animación en el diseño web y en el concepto creativo. Gorillaz es una banda británica de música virtual creada por Damon Albarn y Jamie Willett. La banda es conocida por su innovación, por su enfoque en la intersección de la música, la animación y el diseño web. Algunos aspectos destacados de la relación de Gorillaz y el diseño web y digital en la década de los 2000 incluyen la creación de personajes virtuales, experiencia web interactiva y estética visual distintiva.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Profe Julia, hablamos de las, digamos, esas falencias, no falencias, sino digamos dificultades que tienen algunos estudiantes cuando llegan a la in-house. Que sí, que se apoyan entre ellos, que se pueden apoyar con ustedes mismos, que son las cabezas de la in-house, pero a veces, cuando no alcanza el tiempo, cuando no son competencias de ustedes, ¿cómo se manejan estas falencias?
Digamos que hemos intentado desde el semestre pasado desarrollar como un ciclo de capacitaciones o tutorías específicas con docentes, digamos, que sean competentes en el área. Por ejemplo, el mes pasado, a principios de este mes, tuvimos una capacitación de redacción con la profe Nuri Mora de Comunicación Social. Uh-huh. La profe Nuri es del área de lenguaje, entonces digamos que era como el docente apropiado para el tema de redacción y síntesis de textos largos. Digamos que las chicas, sobre todo con las revistas o en procesos de investigación documental, se enfrentan a textos muy largos. Uh-huh. Y para modificarlos a contenidos digitales, pues deben ser textos resumidos, pero que no pierda el sentido de la comunicación o del objetivo de información. Ahí es donde se vuelve un reto para las comunicadoras, porque deben abstraer ideas principales de textos complejos, que en muchos casos son textos técnicos. Uh-huh. Digamos que en el proceso de abstracción de información siempre hay un componente de investigación para ampliar, digamos, lo que quiere decir el texto o para entender de alguna forma lo que dicen los artículos. Por ejemplo, en el caso de animación, esta semana y la otra esperamos con el profe Nelson intensificar un poco el tema de animación y video, porque la persona que estaba dedicada a la edición y a la animación ya termina la práctica la próxima semana. Entonces es un proceso cíclico, o sea, todas las cohortes de practicantes deben ingresar con un componente de capacitación y así como en su curva de aprendizaje, que dura más o menos 2 meses, empezar como a afianzar los conocimientos o recoger todo lo que se había visto en la carrera. A veces la dificultad que tienen es que no se acuerdan de lo que vieron, digamos, en diseño tipográfico o lo que vieron en teoría del color o ese tipo de cosas, que ya al aplicarlo y eso no se acuerdan, pero sí lo vieron. Entonces hay que hacer, digamos, recorderis y talleres específicamente para eso. Digamos que se mitiga un poco el tema de las dificultades que tienen a través de capacitaciones y tutorías.
Ah, okay. Carol, un proyecto que ustedes tengan y que tú estés muy animada de hacer, lo que se viene, o digamos que uno dice, ah, bueno, vamos a hacer tal trabajo, y yo desde la parte académica dije, me parece interesante trabajarlo.
Bueno, pues yo estoy, digamos, ahorita encargada del Instagram de TCG, pero quisiera ahorita implementar a TikTok. Ajá. Mandar todo ese contenido a TikTok y hacerlo como un poco más dinámico, como para atraer más personas aparte de Uniminuto, para que digamos que la in-house crezca. Uh-huh. Crezca como organización o algo así, y también digamos para plantear digamos los contenidos de otra forma diferente, que no sea tan monótono como de muy reto de ser muy educativo, sino que también tenga como esa pizquita como para estudiantes, juvenil, que pueda como enseñar, pero de diferente manera, como de una forma más divertida.
¿Y cómo haces con los profesores para que te hagan caso?
Uy, me toca, es una terapia, la verdad, una terapia muy grande, porque hay algunos profesores que no se prestan para eso, o sea, como sí, que no les gustan mucho. Y sin embargo, pues uno siempre tiene que buscar como más alternativas. Uh-huh. O sea, si no fue ese profesor, va a ser otro. Sí. Pero siempre como tratando de que por favor ayuden.
Sí.
Entonces, sí, digamos, lo que mencionaba la profe anteriormente, hicimos hace poquito una entrevista con Jonathan Blake. Uh-huh. Que, digamos, fue una dinámica aparte como para tener más estudiantes, como que más estudiantes vieran como la entrevista y que no fuera tan aburrida. Entonces, por eso fue como la manera de implementar cosas personales con cosas del tema, que era innovación-creación.
Sí. Investigación-creación. Sí.
Investigación-creación. Es lo mismo. Entonces, sí, o sea, implementar esos contenidos a TikTok, que es como una red social que ahorita se está moviendo mucho.
Sí.
Y así ampliar como tal todo la in-house gráfica.
Y ahí, como digamos que en ese caso, como tú decías, hay profesores que participan, otros que no. ¿Cómo manejas esos que no? Digamos, en una entrevista que tú le hagas a un profesor que responda con sí, no, que no, bueno, te sigas esa dinámica que tú quieres trabajar para TikTok.
Bueno, pues eso me pasó.
¿Ah, sí?
Una anécdota. Sí, digamos, confesiones, sí. Digamos, hace poquito estábamos mirando como por clases qué profesores daban. O sea, que, digamos, implementamos una clase de, digamos, animación. Entonces buscábamos qué profesor daba esa materia para buscar una entrevista. Uh-huh. Y yo le escribí a un profesor, que no quiero decir el nombre.
Yo no fui.
No, el profesor que no. Entonces le escribí como, hola, hablas con Carol de In-House Gráfica, bla, 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 para un video. Y me dijo como, no. Esas fueron sus palabras. O sea, primero me preguntó como, ¿hay video? Y yo, sí, sí, señor, hay video, pues es una entrevista. Y sus palabras fueron solo no. Y yo pensé, creo que bromeaba, en serio, porque yo no conozco a los profesores de TCG. Y les pregunté a mis compañeros y ellos dijeron, no, él me está bromeando. Y yo, rayos. Pero sí, pues ahí buscamos como otras alternativas.
Ah, ok. Daniel, en ese mismo caso, ¿cuál es ese proyecto que tú dijiste, oye, yo quiero participar en eso? O la profesora Julia habló de lo que se venía a futuro y tú pensaste como que, oiga, yo quiero meterle mano a ese proyecto.
Pues de hecho es algo gracioso porque me pasó justo hoy.
Ahorita.
Literal, ahorita. Resulta que durante la semana pasada, pues con todo este tema de las IAs y de la creación de personajes estilo Pixar, pues dijimos como, oigan, qué chévere, ¿y si hacemos esto con los profesores? Y pues se lo asignaron a un compañero. Y yo también trataba de ayudar a mi compañero, por así decirlo, desde las sombras, porque yo estaba ocupado también en otras piezas gráficas. Y esta mañana, cuando ya estábamos teniendo pues a la mayoría de los profesores, que hacían falta unos como por arreglar mejor, yo empecé a apoyarlo más, porque no tenía tanto, o sea, no tenía tanto trabajo, por así decirlo. Y le empecé a dar ideas de cómo podía manejar los fondos, de cómo empezaba a manejar la tipografía, los títulos. Y prácticamente se podría decir que medio le robé el trabajo.
Se robó literal.
Lo llegué a apoyar y me lo terminé robando.
Terminó
ya
haciendo las piezas.
Sí, pero me encantó hacerlas. Me sentí muy feliz, muy entusiasmado. Hasta no almorcé.
Muy bien. Yander, en tu caso, digamos que también que es un proyecto que tú has visto que tú quieres participar desde la parte de comunicación social, que quieres apoyarla in-house.
Sinceramente, cuando me dijeron de cubrimientos, cuando escuché la palabra cubrimientos, ya tenía como referencias. Estaba como asustada, así como en pánico shock. Pero me encantó poder estar en digamos, en esos eventos. Me gusta mucho como en la parte de cubrirlos, las experiencias son diferentes. Estuve en Sirviendo la U, me encantó. Tenía un poquito de miedo porque yo decía como, ¿cómo va a ser? ¿Qué tengo que hacer? Pero cuando tú te vas desenvolviendo ya es como que es diferente. Me gusta hacer parrillas, me gusta de pronto la revista Praxis, que la estoy manejando ahorita. Pero lo mío es como estar en la calle, las entrevistas, todo eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que ese sería un proyecto que me encantaría seguir haciendo, poder ayudar haciendo los cubrimientos, ver las distintas experiencias que hay en cada uno, porque todos son súper diferentes. Estuve en Sirviendo la U muy diferente a Werbog, que lo tuve hace muy poquito. Werbog fue un poquito más organizado, muy acá adentro. Sirviendo la U fue explorar las calles, salir de tu zona de confort prácticamente.
Eso. Okay. Natalia, ese proceso creativo que ustedes desarrollan, digamos que sí, ahorita hablamos de lluvia de ideas, hablamos de cómo los lineamientos que tiene la universidad, pero también hay una cosa importante que era lo que decía la profesora Julia, y es que ustedes proponen desde la parte inicial. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿En qué te inspiran o en qué se inspiran ustedes cuando comienzan un proceso creativo?
Bueno, principalmente, o sea, desde mi punto de vista, yo primero necesito investigar un poco sobre qué voy a hacer la pieza. O sea, por ejemplo, no sé, si voy a ayudar al set, pues necesito saber cómo maneja el set, de qué se trata el set. Si voy a estar en mediaciones, necesito ver de qué se trata mediaciones, porque si no tengo una base sobre quiénes son, es muy complicado diseñar algo, porque no tengo como en cuenta lo que ellos ya han venido desarrollando. Y pues también yo creo que entre nosotros mismos como gráficos, incluyendo también a las de social, al estar como rodeada de personas que tienen un estilo tan diferente al tuyo y producen de formas distintas, entre todos nos vamos ayudando en las ideas creativas que vamos teniendo.
Ok. Profe Julia, ¿qué consejos le das? ¿Cuál es el primer consejo que tú le das al estudiante cuando llega al in-house?
¿Hay consejo?
Consejo con un corte de exigencia. No, mentiras. No, básicamente, uno, dejarse orientar. Creo que el escenario de práctica es una oportunidad para aprender, pero la primera premisa es tener esa conciencia, y creo que eso es transversal para todas las edades, para todos los escenarios, y es que uno siempre debe estar dispuesto a aprender y dejarse orientar. Porque eso es lo que permite, digamos, de alguna forma que uno tome al menos un camino inicial para poder contrastarlo con otro cuando uno ya tenga una experiencia y lo pueda desarrollar de otra manera. Eso es como lo primero. Y lo segundo, investigar y profundizar. Creo que eso también es importante. Todo proceso creativo pasa por una fase de documentación siempre, tanto para producción textual como para producción gráfica. Entonces, eso es lo otro, o sea, como que hay que investigar, hay que ser un poquito autodidactas. Ahorita que los gráficos, muchos de ellos no van en sexto semestre, o están arrancando sexto semestre, o están pues ya como en las materias de sexto semestre, y muchos de ellos van a tener la responsabilidad de empezar a editar y empezar a hacer animación. Digamos que ellos lo ven como muy, muy lejos o muy grande, pero siguen siendo herramientas, porque pues el concepto gráfico ya lo tienen de la universidad, si me hago entender, o sea, ya lo tienen a través de las materias, son las materias de primero, segundo y hasta tercer semestre, las que manejan conceptos de composición, de armonía del color, de fuentes tipográficas, de pesos, de retículas de diagramación. Aplicarlo, digamos, al video o a la animación es básicamente el uso de una herramienta. Y toda la suite de Adobe es una herramienta, como un martillo, y una cosa es si uno clava el hueco con el martillo o se lo pone en la cabeza a otra persona. Entonces es la forma en la que uno utiliza la herramienta lo que hace que esta sea funcional, con base a los conceptos teóricos que ellos reciben en tecnología en comunicación gráfica y a las chicas, digamos, en el componente de redacción. Entonces les preguntaba la vez pasada, ¿ustedes no ven géneros periodísticos?
Entonces, la materia ya no está.
Profe, ya no está. Investíguelo, mami, porque la vamos a necesitar. Entonces a veces no es como esperar a que todo lo tenga la academia, sino también ser un poquito autodidactas para la producción, y eso lo aplican permanentemente. Digamos, es como vincularle la cabeza al estudiante de que toda esa creatividad que tiene contenida en su cerebro se puede materializar a través de una estructura o un ejercicio de comunicación. Eso es lo que me parece como chévere. O sea, ya los estudiantes vienen con el 80%, que es como toda esa cosa que tiene la juventud, que es como que tienen una energía como para todo, pero hay como que enfocarla ya a partir del contenido teórico y la academia, enfocarla a la producción y que sea funcional.
Ok. Y en ese sentido, Natalia, ya si tú te devolvieras a primer semestre, ¿a qué le meterías la ficha sabiendo lo que te vas a enfrentar?
De pronto el tema de la diagramación de revistas es, o sea, por ejemplo, de pronto en nuestra carrera no se ve mucho esa herramienta de InDesign, por ejemplo. Recién ingresé, me tocó editar una revista que pues ya estaba diseñada desde un principio, pero tuve que hacerle varios cambios. Al principio me perdí muchísimo porque no me acordaba muchas cosas del programa. Obviamente a medida que la fui editando, pues me fui fui recuperando información, pero hay herramientas que lo que dice la profe, hay que también estar constantemente actualizándose porque esas mismas herramientas se actualizan, van trayendo nuevas cosas y por ende nosotros como gráficos también tenemos que estar atentos de esas nuevas actualizaciones para implementarlas y hacer mejor las piezas.
Ok, Yanderley, en tu caso.
¿Me repites la pregunta?
En tu caso, si tú te volvieras a primer semestre, ¿a qué le meterías más la ficha?
Definitivamente a la redacción.
Sí.
Porque en comunicación social, periodismo, siento que es muy amplio lo que uno ve, que tenemos el pensum antiguo, eran muchas materias, digamos, mucho de relleno y otras que siento yo que a mí no me sirven ahorita en esta etapa de prácticas, pero en redacción totalmente. Porque hay materias de redacción, reacción periodística y así, pero muy de segundo semestre, tercer semestre. Ya al final es otra cosa. Y siento que eso es algo que realmente es útil ahorita en prácticas, por lo menos lo que yo estoy haciendo, que es ya las parrillas de contenido, como dijo la profe, en mi caso de Praxis es una revista pedagógica, educativa, muy densa. O sea, toca sacar los artículos muy bien, que sea muy fácil para entender, ¿sí me entiendes? Como que no sea tedioso, que cualquier persona lo pueda leer y diga, bueno, comprendo de qué trata esto, y plasmar 20, 30 páginas en algo de un párrafo. Y no es tan fácil. Entonces, definitivamente redacción.
Ok. Daniel, ¿qué consejo le darías tú a tus compañeros para cuando se van a enfrentar al ejercicio real?
Les diría como, muchachos, aguántense. No, mentiras.
Ustedes pueden.
Váyase a otro lado, corran. No, mentiras. Yo le diría como que aprovechen ese tiempo, aprovechen las herramientas. Si no saben, pregunten o busquen. Es muy importante todo este manejo de la investigación, del uso, porque lo van a necesitar muy a fondo.
Ok, Carol, en tu caso, ¿qué consejo le daría a tus compañeros?
No sé, tener una mentalidad abierta. Lo que mencionaba la profe, uno no puede, digamos, aprender si uno está muy cerrado a solo los conocimientos que uno tiene. No, uno tiene que aprender más. O sea, uno siempre está en constante aprendizaje. Entonces, sí, o sea, mantener la mente abierta, volver a aprender nuevas cosas de diferentes maneras, porque no siempre, digamos, la manera que uno tiene es la correcta.
Muy bien. Pues interesantísimo el tiempo y por acá los esperaremos en una próxima oportunidad. Profesora Julia, muchísimas gracias por estar de nuevo acá en Formas y Tendencias.
Bueno, no, a ti por invitarnos otra vez a tu programa.
Natalia, muchas gracias.
Igualmente por invitarnos, gracias.
Yanderley, muchas gracias.
Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy.
Daniel, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, profesor, y a todos los que nos escucharon.
Carol.
Muchas gracias a todos y espero, pues, otra invitación.
Claro. Claro que sí. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co. También escucharnos por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.